Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de teatro y de cultura, porque la Diputación de Valladolid ha venido desarrollando desde el año 1996, junto con varios ayuntamientos de nuestra provincia, la Red Provincial de Teatros, con un único propósito, el de colaborar para fomentar y desarrollar las artes escénicas y musicales de la provincia. Y lo vamos a poder ver y disfrutar este mismo fin de semana con varias citas en muchos puntos de la provincia de Valladolid, que enseguida nos va a contar el técnico de cultura que lleva esta red de teatros, Daniel Panadero. Muy buenos días.
Hola Marta, muy buenos días.
Daniel, cuéntanos, porque tenemos, como decimos, este fin de semana varias citas, empezando hoy mismo a las 8 en Santa María de Pisuerga, con esta red de teatros que yo creo que está siempre llenando cada punto y rincón de la provincia de este arte escénico y musical.
Pues mira, además de eso, yo añadiría que es que encima es una programación muy variada y que no es solamente de teatro, sino que es de todas las artes escénicas. Y de hecho, en algunos de los espectáculos que te voy a comentar, de los 7 que va a haber este fin de semana, vamos a ver que es que no es solamente teatro lo que se representa en nuestros pueblos.
Ajá.
Pues mira, como bien dices, hoy empezamos a las 8 en Santovenia. Y en el centro cívico de la localidad se va a representar por parte de Innovarte Creaciones Artísticas La Bruja Calambres. Va dirigido a todos los públicos y es un musical en teatro y con un tinte muy cómico, ¿vale? La entrada en Santovenia va a ser gratuita, en este caso está enclavada dentro de las fiestas patronales de Santa Águeda de la localidad. Y, claro, entrada libre hasta completar aforo. Evidentemente no puede haber gente de pie, ni por escaleras, ni nada, ¿no? Entonces,
claro,
ya cuando se complete, efectivamente. Luego tenemos hoy también en Íscar, a las 9 de la tarde, en el auditorio de Íscar, el Teatro Desastre, el grupo Teatro Desastre, nos interpreta Las Tres Criadas, que está basado en tres novelas ejemplares, en este caso Tres Entremeses de Cervantes. Trata el tema de, bueno, pues las empleadas domésticas, las empleadas de hogar, pero basado, repito, en el texto de nuestro más grande escritor de lengua castellana, ¿no?
Ya mañana nos vamos hasta Montemayor de Pelilla, ¿no?
Te digo el precio de la entrada de Íscar, para
vale.
que veamos de qué hablamos en nuestra red de teatros. 6 euros.
Es un precio muy
mañana
asequible,
ya
sí.
Nos vamos a Montemayor, efectivamente a las 8 de la tarde. Allí se va a interpretar por Teatro del Azar, Escupir al Cielo. En este caso ya no es para público familiar, porque es un humor negro, ¿vale? Es una tragicomedia. Dos que van en moto paran en una gasolinera, ocurre algo y al final una de las personas, van clientes habituales, pero se encuentra que no están las personas habituales. Bueno, es parte de la trama, ¿no? Una tragicomedia. Sí. Trágico y con tintes cómicos. A las 8 de la tarde también en Nava del Rey, mañana sábado, y a un coste de 3 euros, el trío Caracol va a interpretar las coplas Con pan saben mejor. Y en este caso estamos hablando de canción, estamos hablando de instrumentos, de teclado, de violín, luego ya no solamente teatro. Mañana sábado también, incluso a las 8 de la tarde, coinciden en este caso las interpretaciones, las representaciones, perdón, a las 8, en Tordesillas y a 5 euros la entrada, un grupo de la provincia de Granada, llamado Zen del Sur, nos va a interpretar Espectro. Tampoco es un espectáculo únicamente de teatro, es multidisciplinar, es circo, música, danza, y aborda el tema del autismo. ¿Vale?
Y ya el domingo,
y ya
¿qué nos espera?
Al domingo. Pues mira, el domingo a las 7 en Cigales, y a un precio de 3 euros. Lapso Producciones nos interpreta Ad Libitum. En este caso sí que vuelve a ser un espectáculo familiar y es una obra de teatro en la que con tintes de humor se incorpora un concierto como parte de la función de la obra del teatro, ¿de acuerdo? Entonces, uh-huh. pues, el propio domingo, a las 7:30, en Villa Nubla, y a un precio de 2 euros, tendremos la actuación de Rita Clara con El Legado. Y aquí, igualmente, confluye flamenco, confluye danza y confluye teatro.
Pues muchísima variedad, como nos estás explicando, Daniel. Muchas citas que poder disfrutar y ver este fin de semana gracias a esa red provincial de teatros que llevas tú y que, como vemos, hay muchísimo talento en nuestra provincia para ver, disfrutar y, sobre todo, para que también sigamos apostando por la cultura. Gracias, Daniel. Un beso muy fuerte.
Una puntualización. Todas estas actuaciones son de grupos profesionales, ¿vale? No estamos hablando de grupos aficionados o amateurs, no. Son todos ellos grupos profesionales.
Uh-huh. Que van y giran por nuestra provincia para llevar ese talento, como decimos, a todos los rincones de Valladolid. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Marta. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya de escuchar esas noticias curiosas que pasan por el mundo. Juan Carlos Amón, buenos días.
Hola, ¿qué tal estás?
Aquí me hallo, ya sabes.
Ahí te hallas pues porque nos lo dices, pero vamos, tienes absolutamente... Estás como para rodar tú ahora mismo un reel de TikTok de esos, ¿eh? Porque es que hay que ver que las redes sociales se han convertido en un objeto de promoción de los seres humanos, los influencers cada vez fluyen más, pero también se han convertido en una vía de denuncia, ¿no? Para según qué cosas. Que tú no estás de acuerdo con lo que pasa en tu ciudad, pues en lugar de escribir o redactar un escrito a tu ayuntamiento, como se hacía antes, ahora grabas un vídeo, lo cuelgas en TikTok, lo cuelgas en Instagram, sobre todo en TikTok y en Twitter, y se deduce de ahí que las autoridades te van a hacer más caso que a través de un escrito del formulismo de toda la vida. Como, por ejemplo, en Palma de Mallorca, ese ciudadano que está absolutamente indignado con la nueva obra que acaba de hacer su ayuntamiento. Yo sugeriría que os pusierais un poquito, que dejarais volar a la imaginación, que dejéis lo que estáis haciendo y os pongáis en la situación de un hombre en la parte de arriba de una escalinata denunciando esto.
Hay una escalera que va desde aquí hasta allá abajo. Pero después de construir esta escalera, construye al lado, que ahora lo vais a ver, otra escalera que baja hasta abajo. Mi crítica es la siguiente. ¿A quién se le puede ocurrir construir dos escaleras juntas de bajada en vez de construir una de bajada y una de subida? Pues esto, amigos, ha ocurrido en Palma de Mallorca. Algún listillo que ha hecho esta gran obra de arquitectura. Dos escaleras de bajada.
Algún listillo, dice. Un señor que posiblemente si baja la escalera se dé cuenta de que ambas son de subida.
Claro, es que... No. Es que me encanta la mente de las personas, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo no paro de reírme con estas
Venga,
cosas.
Vamos a recapacitar un poco, además es que no está dramatizado, es un señor absolutamente normal y corriente, está muy lejos de ser, o supongo yo que estará muy lejos de ser porque la denuncia está ahí. Pues nada, baja las escaleras y verás como automáticamente las escaleras de bajada se convierten en escaleras de subida. Pero el tema de los influencers se nos va un poquito ya de las manos, ¿no? Un influencer nigeriano se queda temporalmente ciego al intentar batir un récord de llanto de más de 100 horas. Un nigeriano comenzó su maratón de llorar de forma voluntaria, provocada y forzada el pasado 9 de julio del año 2024, pero se vio obligado a suspender el llanto 6 horas después debido a efectos secundarios imprevistos. Y es que llorar mucho, demasiado, también tiene contraindicaciones. Al parecer, obligarse a llorar sin parar durante esas horas le provocó dolores de cabeza, ojos claro. hinchados, cara hinchada y el síntoma más preocupante fue una ceguera parcial que duró unos 45 minutos. Si tienes que llorar, llora.
Claro,
pero cuando
sí,
tengas
siempre.
Que dejar de llorar, deja de llorar.
Descansa también, claro. Si y... es que esos actos secundarios que nos has explicado, pues nos pasan a todos llorando un poco. Pues imagínate, 100 horas.
Bueno, y si quieres batir un récord, bate otro tipo de récord. Un récord que ponga
claro,
en peligro tu,
un poco más alegre.
Tu salud. Se ha descubierto en Rusia un charco con 25 años de antigüedad. Ahí lleva 25 años el charco, no se seca, nadie va a arreglar el bache
posible?
Donde está, pues porque en Rusia humedad hay para aburrir, sobre todo en la zona norte, ¿no? Allí evaporarse el agua no se evapora. ¿Pero qué han hecho los vecinos ya? Pues se lo han tomado de coña. Y le han creado al charco una cuenta propia de Instagram, donde va publicando todas aquellas actualizaciones de estado, pues hoy con más agua, hoy con menos agua, hoy me pisa un camión, mañana se cae un niño, todas esas actualizaciones de estado están a tu disposición en la cuenta de Instagram de este charco. Y si quieres ser original, hoy es día 7 de febrero, queda una semana exacta para San Valentín, puedes invitar a este tailandés que se tatuó su propio certificado de matrimonio en un brazo como regalo para su mujer. El regalo hubiera sido pagarle a ella el tatuaje, pero no. Se ha hecho él el certificado de matrimonio tatuado en su brazo para de esa manera celebrar San Valentín con su esposa. Sí.
¡Ay, Dios mío!
Y lo que pasa es que el certificado, el tatuaje es a tamaño real. Como discutan, no va a haber láser en toda la saga de Star Wars para quitar el certificado, porque además, claro, está escrito en tailandés, que tiene una tipografía curiosa. Y cierro, un coche imposible de robar es robado 60 horas después de sacarlo del concesionario. 220.000 euros le costó un Range Rover SV edición 1 a un hombre de Warwick, en el Reino Unido. Era un coche con todos los extras. Solo se lanzaron 550 unidades, llantas de grafito valoradas en 12.000 euros cada una, un lujoso interior de alta tecnología y alguna característica más extravagante. Esta me ha hecho gracia, como por ejemplo que los asientos vibran al son de la música.
Anda, mira, te hace mover ahí la cadera.
Pues tú imagínate, o la cadera o la espalda, terminas con una vértebra aplastada. Bueno, pues el concesionario le dijo que el coche era imposible de robar, que tenía todas las características de seguridad incluidas. En menos de 3 días se lo han levantado al tío de la puerta de casa, ya
si
no tiene
no
coche, no tiene coche. Había preguntado, oye, ¿cuánto cuesta poner? Porque ya que me gasto 220.000, a lo mejor me da igual gastarme 225.000 y me ponéis el inmovilizador codificado. Que no hace falta, que este coche no se lo lleva a nadie. Un cuarto de hora, según la cámara de seguridad,
pobre.
Tardaron los tres ladrones que se presentaron en su casa para robarle el coche. La empresa
de todo pasa.
No quiere saber nada.
Claro, pues gracias Juan Carlos, un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Buscando el norte.
Y ya vamos a hacer ese repaso a la actualidad con nuestra compañera del norte de Castilla, Lorena Sancho. Buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Cuéntanos qué tenemos que saber esta semana.
Bueno, pues esta semana hemos tenido de todo. Desde el punto de vista político, bueno, pues esta semana nos ha dejado una sorprendente noticia, ¿no? Que fue el abandono de la política por parte de Juan García Gallardo, el que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, por sus desacuerdos con la dirección de Vox. Ha traído cola, supongo que va a seguir trayendo cola el tema, porque bueno, pues todo comenzaba cuando dos de los procuradores, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, pedían democracia interna. Desde Madrid se pidió que se les expulsara. Juan García Gallardo no quiso firmar esa expulsión, pero es cierto que, bueno, pues que tal y como confirmaba nuestro compañero Antonio Encinas, que bueno, hizo una pieza muy completa sobre cómo se había gestado todo este abandono a la política, pues ya venían las discrepancias o desavenencias desde hacía tiempo, ¿no? Entre Juan García Gallardo y la dirección de Vox.
Sí.
Vemos ahora qué es lo que va a ocurrir. De momento, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, ya dijo que esta dimisión no influía para nada en un posible adelanto electoral. Que hay que recordar que si nada cambia, será el próximo año en 2026.
Sí.
O sea que desde el punto de vista político, ese terremoto, ¿no?, que hemos tenido en Vox de Castilla y León.
Y una noticia más, Lorena.
Esta semana, sí. Estamos muy pendientes con nuestros compañeros del diario Montañés de un guardia civil vallisoletano que desapareció Cantabria, que estaba destinado en Santoña, salió a pescar a primera hora de la mañana de ayer y, bueno, pues no se presentó en su puesto de trabajo a las 2 de la tarde. Se encendieron todas las alarmas y encontraron tanto su vehículo como las cañas de pescar y sus utensilios allí al lado de un acantilado, pero no hay ni rastro de él. Como decimos, estamos muy pendientes, sabemos que se ha reanudado la búsqueda y toda la familia que tiene aquí en Valladolid, bueno, pues hemos hablado con ellos hoy otra vez esta mañana y están muy esperanzados, ¿no?, de que por fin le puedan encontrar. Ojalá, ¿no? Estamos todos muy, muy pendientes.
Ojalá que sí. Pues gracias, Lorena, como siempre, por haber estado con nosotros contándonos todo lo que pasa en la actualidad. Un beso muy fuerte.
A vosotros.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y queremos saber también con quién va a descubrir hoy Valladolid. Roberto Antolín, buenos días.
Muy buenos días, Marta, y bienvenidos una semana más a Descubriendo Valladolid con un humilde servidor, con Roberto Antolín. Y esta semana tenemos un invitado maravilloso al que queremos mucho. Es un entrenador de fútbol que pudo ser perfectamente cocinero, hostelero, porque viene de familia. Y damos una cálida bienvenida a José Ramón Sandoval. Bienvenido a estar a tu casa, José Ramón.
Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
La gente te quiere mucho porque, a pesar de que tú eres entrenador de fútbol, vienes de familia de hosteleros.
Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que uno de los mayores orgullos que tengo es haber vivido el mundo del fútbol al revés, ¿no? Dirigir equipos desde un ámbito de la emoción, ahora a dirigir personas, que creo que es fundamental de cara a un vestuario, ¿no?
Uh-huh. Eres un poco el entrenador milagro, el entrenador que ha salvado situaciones bastante dramáticas cuando nadie confiaba y tú has sacado esa empresa adelante, que no era sencillo, ¿eh?, en algunos casos.
Sí, bueno, ahora la verdad es que este mundo es mucho de etiquetas, ¿no? Yo recuerdo mi andadura con el Rayo Vallecano cuando ascendimos a primera división, luego mantuvimos la categoría con el tamudazo mítico que tanto suena por ahí. Y luego, bueno, por desgracia o por virtud, pues me han encomendado situaciones un poquito adversas y hemos sido capaces de enderezarlas, algunas no tanto como quisiéramos, pero otras con unos logros de sobre todo de emocionar a la ciudad, de emocionar al aficionado y de conseguir objetivos futbolísticos, que es lo que se trata, ¿no? Al final es cuenta de resultados de cara a los equipos, mantener la categoría y poder hacer que también poner jugadores en valor, ¿no?
¿Qué piensas del Real Valladolid y de la situación que se está viviendo en estos momentos, que es una situación donde los aficionados del Real Valladolid están un poco, vamos a decir, un poco bastante enfadados con la propiedad, con un Ronaldo que está ausente y que tiene un entrenador que en cada rueda de prensa deja su futuro en el aire?
Bueno, es que ahora mismo este mundo del fútbol se ha convertido en el mundo espectáculo, ¿no? Al final, pues bueno, solamente hay 4 equipos que no son sociedad anónima y al final, pues el aficionado, yo siempre lo he dicho, ¿no?, el fútbol es del aficionado y creo que el aficionado lo siente porque al final es un fútbol mercado, ¿no? Y creo que, bueno, los que estamos aquí nos tenemos que adaptar a todas las situaciones si queremos trabajar y creo que si te llama un equipo en estas circunstancias es adaptar, aislar un poquito el vestuario y hacer que ese sentido de pertenencia que todo el mundo quiere, que los jugadores sean así. Es muy difícil en pequeñas etapas y creo que bueno, el Real Valladolid este año vivió un momento muy bonito de ascenso, pero mantenerse esta categoría con estos presupuestos es difícil, ¿no?, competir. Y creo que hay que hacer no magia, pero sí recursos de guerra, como aquel que dice, ¿no? Creo que hay que minimizar mucho ciertas cosas y dar mucho valor a la gente de cantera. Creo que al final, si la gente de cantera florece, creo que con el tiempo se recogen los frutos.
Vamos a desear la mayor de las suertes a Diego Coca, que es el entrenador actual del Real Valladolid, pero imagínate que el Real Valladolid te llama, José Ramón Sandoval, ¿qué diría?
Hombre, yo le deseo toda la mejor de la suerte a mi compañero, porque en esas circunstancias hemos estado nosotros también, y creo que al final no se está muy cómodo. Estás intentando buscar soluciones por todos lados y achicas agua en el Titanic, pero al final pues realmente depende muchas veces también de ese falto de suerte, que yo he visto algunos partidos que el Valladolid no ha tenido resultados y ha sido mejor que el rival, ¿no? Pues bueno, a mí si me llamaran, yo soy un profesional, ¿no? Al final, pues es estudiar la situación y ver si realmente, sinceramente, puedo dar y aportar algo al club, diría que sí. Y si no, pues como este tiempo atrás, hace poco, pues la negativa es está clara, ¿no? Si no se puede, pues es obvio que dependiendo del objetivo que quisieran, se tomará una decisión u otra, pero todos los entrenadores nos sentimos entrenados en cualquier categoría. Yo ahora mismo me mandan entrenar al asilo de ancianos y voy para allá porque es mi pasión, y el fútbol muchas veces lo llevas en la sangre.
¿Y por qué no la cocina? Porque tú eres de familia de esteleros.
Bueno,
de niño lo has visto.
Bueno, la historia dice que Casaco, que empezó con mis abuelos, luego mis padres, y yo cogí el relevo de esa cocina. Cogí ese relevo donde Mario todavía estaba en el instituto, y luego, pues bueno, intentó querer estudiar una carrera, pero vio que a él le gustaba esto de la cocina. Estuvo desarrollando su carrera como cocinero con los mejores del mundo. Y cuando vino a casa, cambiamos entre los dos la carta, y los dos mano a mano hicimos que viniera la primera estrella Michelin a Coque. Luego ya una vez que a mí me dan la oportunidad de entrenar en el fútbol profesional, bueno, yo seguía ligado a todo lo que era Coque y mis hermanos, porque eso lo llevaba la sangre y el alma. Y al final lo que hice ellos me empujaron a tomar la decisión de dedicarme al sueño de mi vida, que era ser entrenador. Y bueno, y la verdad es que las dos cosas nos van muy bien ligadas, y entonces decidí por meterme en el fútbol profesional, pero mirando un poquito de reojo a la cocina. Cuando ya me salí de este gremio, teníamos las dos estrellas Michelin con mucho orgullo, que para mí eso es como dos Champions.
Totalmente, totalmente, las Champions del mundo de la cocina. ¿Has estado en Valladolid? ¿Conoces la ciudad?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de Valladolid?
Bueno, mira, su gente, ¿no? Yo creo que es una ciudad que realmente, cuando vas por allí y paseas por esas calles, la amabilidad y sobre todo el entorno que hay por dentro, ¿no? Aparte de toda la comarca que está bañada por los buenos riberas de Duero, ¿vale? Hay muy buena gastronomía.
El Mundial de Pinchos.
Sí, hay muy buena gastronomía. Y lo poquito que he visitado dos veces con mi familia, con mis hijas y mi mujer. Visitamos un poquito todo lo que es la comarca. Y luego ha sido a nivel profesional. He visitado el estadio dos veces. Me ha ido bien las dos veces que para mi equipo cuando yo iba, y otras lo he visitado como espectador, justamente en los playoffs de ascenso, ¿no? He visto dos playoffs de ascenso del Valladolid en los que he ascendido, y he vivido y he vibrado tanto como un pucelano, sí.
La gastronomía te gusta. O sea, si tus hijas el día de mañana o ahora te dicen: papá, quiero dedicarme al fútbol profesional o quiero dedicarme al mundo de la gastronomía, ¿el papá qué las diría?
Pues mira, el fútbol profesional tienes que empezar desde abajo. Desde chiquitito ya...
Sí, te ha ido bien.
Sí, pero tienes que empezar desde abajo. Eso lo tienes que llevar en el ADN. Mis hijas no lo llevan ahora mismo. Le gusta mucho el fútbol a través de acompañarme a mí, pero sí que tiene ese pellizco de gastronomía. Y entonces, sí, en la gastronomía es más agradecida, ¿no? Porque al final el cliente viene a degustar y a disfrutar. Y en el fútbol, hay muchas veces que no disfrutamos del momento. Yo creo que sufrimos, o como yo digo muchas veces, estamos intentando buscar lo que no tenemos, meter el segundo gol antes que el primero. Y eso no te hace disfrutar el momento, el recorrido. Entonces, cuando te metes en el fútbol profesional, aún ganando, te llevas muchos disgustos para casa, porque no puedes dar la felicidad a todos, al que no sacas, al que no has convocado, al que en ese momento no ha metido gol y se siente frustrado, al portero. Entonces, al final, después de una victoria, yo soy de los que la celebran, de verdad, porque las derrotas también hay que asimilarlas, pero cuando la gente vibra, la gente está a tu lado, soy de los que me gusta estar a su lado, porque no siempre se gana en el fútbol y hay que aprovechar esas victorias, sobre todo yo, que me ha tocado equipos que no hemos tenido muchas victorias, porque al final, cuando estás en segunda división y subes a primera, sí, porque eres el cabeza de león, pero cuando estás en primera no te permiten entrenar equipos con buenos presupuestos y tienes que intentar pues ganar lo máximo posible, pero tu ranking no es muy allá, ¿no? Entonces cada empate, cada momento que vives en el campo lo disfrutas como si fuera una final.
¿Te ha defraudado más la gente del mundo del fútbol que del mundo de la gastronomía? Entiendo por lo que te escucho.
Sí, porque es diferente, ¿no? Porque en el mundo del fútbol nos ponemos una camiseta y defendemos eso, nos guste o no nos guste.
Que lleva representantes, a gente, tú lo sabes, a gente de futbolistas, hay que pelear con mucha gente.
Tiene su encanto. Yo soy de los que digo que en los sitios donde vas tienes que tener un síntoma de adaptación, ¿vale? Entonces, tiene su encanto. Lo que sí que es verdad que esto es una fábrica de hacer dinero. Y entonces, al final, cada uno tira para su lado. Estando en el mismo equipo. Porque al final, 25 jugadores, cada uno tiene que ejecutar minutos. Y si no ejecuta minutos, pues ya están tristes, están cabreados, el representante está llamando a un sitio, está llamando al otro, se le quieren llevar. Entonces la felicidad no es absoluta. Esos proyectos a largo plazo yo no los he vivido nunca, tan solo en el fútbol amateur, ¿vale? Cuando estaba en categorías inferiores, sí, porque disfrutas el recorrido, ¿no? Disfrutas el proceso del jugador, disfrutas todo. Cuando ya llega el fútbol profesional es cuenta de resultados, entonces acertar o no acertar. Y entonces ahí ya lo bonito que es eso es como cuando yo que tengo un hermano torero, cuando te pone delante del pitón, te la juegas. Y entonces salir a la plaza a jugártela todos los días es muy bonito, pero también eso cansa mucho, ¿no? Tener todos los días la pistola detrás. Claro, al final, cuando estás a nivel de trabajo, pues muchas veces llega su momento que dices, necesito parar. Yo admiro mucho a Guardiola, al Cholo, tantos años de continuidad en la picota, con tanta gente a su alrededor, tirando para abajo, y ellos saliendo para arriba, ¿no? Yo creo que llega un momento que hace poco escuché a Guardiola que tenía que parar. Y yo creo que nosotros, ese impasse cuando paras en el fútbol profesional, ¡guau!, es un balón de oxígeno que te dura dos meses. Enseguida quieres engancharte. Es una droga. Es el olor a hierba de césped cortada, recién cortada del campo. Cuando sales, tocas así el césped. Uf, eso es la leche. El fútbol lo que tiene momentos inolvidables y que solo lo vives tú. Ese momento de previo, antes de salir a un partido, cuando salen los jugadores a calentar, esa soledad del entrenador que te quedas dentro del vestuario, que llamas a tu familia, le dices, ya estoy, ya hemos hecho todo, ahora a partir de ahora, al partido. Esos 15, 20 minutos solo lo vive el entrenador. Sí. Y esos momentos, esos momentos son mágicos cuando realmente no los estás viviendo. Cuando ahora, por ejemplo, yo que estoy en parón, pues los echo mucho de menos. Y sin embargo, cuando estás ahí, ¡buah!, cuando vienes en el autocar del hotel y ya la gente sale al campo, todo, utilleros, todo el mundo, y te dejan solo ahí, son momentos que hay que vivirlos. Esos son únicos.
¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto, no como entrenador, sino como persona, como ser humano, los que tú piensas?
Sí, virtud no me gusta decirlo a mí porque no está bien que lo diga uno, ¿no?
Que lo digan los demás.
Sí, pero lo que sí que me dicen, que soy capaz de encantar a una serpiente, ¿no? Que soy capaz de convencer, soy capaz de intentar que la gente, por lo menos, que lo haga, ¿no? ese poder de convencimiento a otras personas, creo que hasta hoy creo que lo voy consiguiendo, ¿no? Pero porque me convenzo a mí mismo primero, ¿vale? Si tú no estás convencido, es muy difícil convencer al que tienes al lado. Y defectos, pues te voy a decir, y mira que estoy luchando contra ello, y es saber escuchar.
La COPE Valladolid te vamos a ayudar.
Saber escuchar, porque hay muchas veces que hablo y no tengo esa pausa de parar, escuchar y volver a hablar. Quiero dar mi discurso, quiero ser un político, ¿no? Dar mi discurso y soltarle. Y hay muchas veces que eso lo tengo que manejar. Lo he trabajado con coaching, muchas veces me dicen que ese defecto se me ha convertido en virtud porque he conseguido ciertas cosas. Entonces, sigo trabajándolo el día a día. Yo ahora cuando no estoy, trabajo por detrás con especialistas, pues solamente pues para que mi mensaje llegue mejor a la persona.
Pues José Ramón Sandoval, ha sido un placer. En Valladolid te esperamos, o en Pucela.
En Pucela.
Un pucelano más. Ha sido un placer. Así que, Marta, me quedo con José Ramón Sandoval en un sitio maravilloso, que invitada estás cuando quieras venir a Madrid.
Gracias.
Y seguiremos hablando, off the record, de fútbol y de gastronomía.
Aquí hay muchos caldos de allí, de Valladolid, ¿eh? Pues
ahora vamos a probar todos.
Hay que probarlos.
Hasta luego, Marta.
Adiós,
chao.
Adiós. Disfrutar de los caldos, que en un día como hoy apetece.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, ¡atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes hoy desde tu barrera en este día lluvioso?
Pues mira, hoy una vez más hay que cambiar el proyecto. Hoy vamos a hablar de Valladolid y Renault. Una vez más, la actualidad manda. Y aunque la semana pasada cerraba mis comentarios diciendo aquella frase célebre de Tipi Coll de que la semana que viene hablaremos del gobierno, los acontecimientos más cercanos que afectan, y no para bien precisamente, a unos centenares de trabajadores vallisoletanos me obligan a cambiar el tema. Y es que, como la mayoría de nuestros oyentes conocen, el pasado martes los responsables de Renault comunicaron a los miembros del comité de empresa que a partir del próximo mes de marzo se suprimirá el turno de noche, lo que supone el despido de un importante número de trabajadores de la factoría vallisoletana, que en unos medios cifran en 300 y otros llegan hasta los 500. Eso sin hablar de después la repercusión negativa sobre las empresas auxiliares de Renault. Ciertamente, la noticia es de una gravedad notable, y mucho me temo que aquel dicho popular de que el día que la FASA, nombre original de la factoría francesa en nuestra ciudad, que el día que la FASA se constipe, la ciudad se coge una pulmonía. Esperemos que, como decía nuestro alcalde Carnero, cuando se conoció la noticia sea una situación transitoria, pero mucho me temo que la inestabilidad del sector del automóvil, provocada en parte por la difícil normativa europea, como dice la empresa en su comunicado, y las limitaciones que determinadas ordenanzas municipales imponen al tráfico por las ciudades de los vehículos de combustión convencional, el tema no se va a resolver fácilmente. Afortunadamente, el actual equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento recortó de forma notable la zona de bajas emisiones que había diseñado el anterior equipo de gobierno de nuestra ciudad. Y además es preciso recordar a estos apóstoles de la bicicleta, vehículo, por cierto, que muchos de ellos tan solo utilizan en campaña electoral para que les hagan la foto, hay que recordarles que el vehículo eléctrico, incluido el híbrido, no es la solución definitiva y lo digo con un modesto conocimiento de causa porque hace ya muchos años que tengo un pequeño coche eléctrico. Ciertamente, los coches eléctricos puros como el mío, que tienen un precio prohibitivo para muchos ciudadanos, no contaminan, pero luego el problema es que se hace para eliminar las baterías, porque la eliminación no es sencilla y además parece ser muy contaminante. Además, la red de electrolineras es claramente insuficiente, la recarga no es rápida y la autonomía no alcanza la del vehículo de combustión. En mi modesta opinión, hasta que llegue la pila de hidrógeno no llegará la solución a la movilidad en automóvil. Y lo de los híbridos no son más que unos salvamultas para poder entrar en las zonas de bajas emisiones de las ciudades, que me recuerdan aquellos cascos que se utilizaban en los ciclomotores y que se conocían coloquialmente como voy a comprarme un quitamultas. Pero volvamos a Renault y a Valladolid. Sin pretender escribir la historia de Renault en Valladolid, que además está recogida en un pequeño libro, conviene recordar que FASA se instaló en Valladolid porque nuestra ciudad, como todas las castellano-leonesas, estaba muy ligada al mundo agrario. Pero la existencia en Valladolid de los talleres de Renfe, los de Autocena Martínez y otra serie de talleres metalúrgicos importantes podían nutrir de mano de obra fácilmente adaptable al montaje de las piezas que nos llegaban desde Francia. Y así salió en 1953 el primer Renault 4-4 que iniciaba la competencia al Seat 600 que con licencia Fiat se montaba en Barcelona. Mucho se ha escrito del por qué Valladolid fue elegida por Renault para instalar su primera factoría, cuando la realidad única fue, además de la mano de obra a la que me referí hace unos momentos, a una decisión de Manuel Jiménez Alfaro en Madrid y a un grupo de empresarios vallisoletanos liderados por Santiago López González, más tarde alcalde de Valladolid, que reunieron los 80 millones de pesetas necesarios para iniciar esta aventura. Más tarde se instaló Sabainasa y Beko, las nuevas factorías de carrocerías y motores de Renault, con una superficie ya superior a las 150 hectáreas, y de esta manera Valladolid se integró en la red de ciudades del automóvil con Barcelona, Valencia, Zaragoza, donde se montaban los Seat, los Ford y los Opel, y posteriormente se sumó nuestra vecina ciudad de Palencia. El cese de la actividad se iniciará, nos dice la empresa, en la última semana de este mes de febrero y terminará en la última semana de marzo, a medida que se vayan finalizando los contratos temporales que se iniciaron el pasado mes de agosto cuando se puso en marcha este tercer turno y que de momento no se van a seguir renovando. A lo largo de este tiempo se irá cambiando el turno a los trabajadores fijos que estaban en este tercer turno para pasar a los turnos diurnos y los temporales de noche lamentablemente se irán al paro, aunque seguro que desde el Ministerio de Trabajo dirán que son fijos discontinuos. Ciertamente, las medidas ecorradicales impuestas por los burócratas de Bruselas a través de la Agenda 2030 suponen una agresión a la industria automovilística de España, Alemania, Italia, Francia, Suecia, en fin, de los países europeos que vinculan su Producto Interior Bruto a la industria automovilística. Y, desde luego, no abriguemos la más mínima esperanza de que nuestra flamante vicepresidenta europea, la señora Teresa Rivera, nos eche una mano, pues desde su ministerio español ya puso fecha de caducidad a la fabricación de vehículos convencionales. Esperemos que más pronto que tarde la Comisión Europea reconsidere este tema, como en su día hizo con la energía nuclear, que parecía que era una peste universal, pero se perdió el rechazo a la energía nuclear y se la calificó de energía verde. Esperemos que con los coches convencionales ocurra algo parecido. Pero de momento habrá que esperar a que los talibanes de Bruselas reconsideren la decisión y las fechas de aplicación de sus acuerdos. Y si no, tiempo al tiempo.
Pues así esperaremos, Javier. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Por supuesto, no puede faltar hablar de estrenos de cartelera en este viernes que estamos a punto de vivir los Goya, de los cuales también hablaremos con la nostalgia de haberlo vivido el año pasado en Valladolid. Pero lo hacemos siempre con ella, Natalia Viloria. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar primero por los estrenos de cartelera, que este fin de semana va a invitar a que vayamos al cine. Lo hacemos con una comedia dramática de España, Bodegón con fantasmas.
Dicen que hay un fantasma suelto por el pueblo. uno de esos que se divierten haciendo putas.
Yo no escucho nada. Te doy el consentimiento para que entres dentro de mí.
Bueno, pues nos encontramos en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha donde conviven humanos y fantasmas. Todos hacen lo imposible para llevar a cabo a acabar con sus problemas. Paqui vive insatisfecha y cuando parece que se va a librar de su marido, este pone en marcha un plan para estar juntos para siempre. El cura local pierde la fe y cuando cuelga los hábitos lo visitan dos fantasmas. Flor intenta acabar con su soledad siguiendo los consejos de un programa que habla de lo paranormal y Fausto y Sebastián quieren poner fin a su pobre economía tirando del folclore fantasmal. Una película con mucha retranca y mucho humor negro.
Bueno, pues tenemos esta opción, pero ahora también nos vamos hasta Estados Unidos con un thriller Fuera de la Ley.
¿Qué nuevo?
Will. El agente Brogan te enseñará cómo funciona todo.
Te daré un buen consejo. No mates a nadie si no es necesario, porque se montará un buen pollo.
Pues sí, aquí tenemos un thriller con tonos de comedia en la que Will y Terry son dos policías de un tranquilo pueblo que descubren $1,000,000, lo que desata el caos en la comunidad. La codicia de los habitantes los lleva a tomar decisiones cada vez más peligrosas e ilegales, mientras los agentes luchan por controlar la situación. Giros inesperados, humor negro, la historia revela cómo la ambición desmedida puede desmoronar los cimientos de cualquier sociedad.
Bueno, pues tenemos esa opción, pero también otra estadounidense de acción. Este amor sí que duele.
Esconderse no es vivir.
De repente no me encuentro nada bien.
Te estábamos buscando.
Marvin Gable. Creía que un antiguo sicario como tú daría más miedo.
¿Quiénes sois?
Pues Marvin Gable actualmente es un agente inmobiliario que opera en un barrio en las afueras de Milwaukee, donde los letreros "se vende" son una constante. La ruta de Marvin se ve interrumpida cuando recibe un misterioso sobre de Rose, una antigua socia a la que creía muerta. Sin embargo, el contenido del sobre no trae buenas noticias y lo sumerge en un mundo peligroso. Marvin se encuentra rodeado de francotiradores y un entorno lleno de traiciones. Además, su hermano Knuckles, un temido capo del crimen, lo persigue con intenciones nada amistosas. Marvin debe confrontar decisiones del pasado y enfrentarse a una historia que había intentado dejar atrás.
Pues nos vamos ahora hasta el Reino Unido, que seguro que los amigos y los amantes de Led Zeppelin van a estar encantados de ver este documental, Becoming Led Zeppelin.
Pues este documental desentraña los orígenes de la legendaria banda y su sorprendente ascenso a la fama en apenas un año, desafiando todas las expectativas. A través de material visual inédito, impresionantes actuaciones, música de carácter psicodélico, la película narrada con las voces de los propios miembros de la banda. Así que Becoming Led Zeppelin, como tú decías, para los amantes de la buena música.
Nos vamos ahora ya con el cine francés y empezamos con una de suspense, La Red Fantasma.
Sentía su respiración cuando estaba frente a mí. Probó cada ácido y gas letal posible. Es el demonio.
Creamos el grupo para que tanto a él como a los demás que huyeron de Siria nos detuviesen.
Hamid es un profesor sirio que ha sido forzado al exilio por la brutalidad del régimen de su país. Decide unirse a un grupo secreto dedicado a perseguir y capturar a los líderes responsables de la represión y el sufrimiento de su pueblo. Después de años de dolor y recuerdos imborrables, su misión lo lleva a Francia, donde sigue el rastro de un hombre que simboliza su peor pesadilla, su antiguo torturador, que ahora vive en la clandestinidad. La lucha de Hamid por justicia se mezcla con un deseo de venganza que lo consume.
Nos vamos ahora también a Francia con una comedia dramática que se llama No hay amor perdido.
¡Rosa!
¿Qué?
¿Llevas mucho tiempo aquí?
Unos 17 años. ¿Qué me ha tocado?
Metz.
¿Metz?
Bellas Artes en Metz. Si pudiera echarle un ojo a mi hija, va a estar sola aquí por primera vez, lejos de mí. Le dejo mi número.
Pues Etienne tiene apenas 20 años cuando se enamora de Valérie y apenas un año más cuando nace su hija Rose. El día en que Valérie les abandona a ambos, Etienne decide no hacer un drama de ello. Etienne y Rose construyen una vida feliz juntos. 16 años más tarde, cuando Rose se marcha a estudiar y los dos tienen que separarse para vivir sus propias vidas, el pasado vuelve a surgir.
Vamos a irnos ahora hasta Italia. Desde Francia hasta Italia seguimos en Europa con un biopic, además con Angelina Jolie, que se llama María Callas.
Me gustaría recorrer su vida con usted.
¿Debo llamarla María o la Calas?
Bueno, pues este biopic está protagonizado, como bien decías, por Angelina Jolie en el papel de la legendaria cantante de ópera María Callas. La película se enfoca en los últimos años en la vida de la soprano, un periodo marcado por el aislamiento y la soledad que vivió en París después de haber alcanzado la fama mundial. Explora sus luchas personales y profesionales, sus relaciones turbulentas, especialmente con el millonario Aristóteles Onassis, y cómo sus demonios internos la llevaron a una vida de reclusión. Revela a una mujer más allá de la imagen pública, mostrando su vulnerabilidad y la presión constante de ser una figura admirada y criticada al mismo tiempo. La película también rinde homenaje a su legado artístico y a la huella que dejó en el mundo de la música, una reflexión sobre el precio de la fama, el sacrificio personal y la búsqueda de identidad. Esta película está dirigida por Pablo Larraín, que ya cierra una trilogía que empezó con Jackie Kennedy, por cierto, por un lado, también con Spencer, con la figura de Diana de Gales, y ahora con María Callas.
Bueno, pues también para todos aquellos que quieran conocer mucho más acerca de María Callas, tienen esta gran película italiana. Y terminamos con un thriller mexicano, Correr para vivir.
Este maratón es uno de los más duros del mundo.
El patrón también te quiere ver a ti.
Dile a templar. Vas a hacer todo lo que yo diga, cuando yo diga.
Dos hermanos tahumaras en eterna competencia y con un talento singular para correr, ven sus caminos distanciados. Homero, el hermano menor, busca convertirse en el corredor más grande de todos los tiempos, mientras que su hermano Capó cae en las redes de la delincuencia organizada en busca de un mejor futuro.
Pues tenemos todos estos estrenos de cartelera para disfrutar el fin de semana, pero lo que sé que Natalia no se va a perder es el
ni
sábado.
Ni tú tampoco.
Ni yo tampoco, claro que no. Es la gala de los Goya, que se ha ido hasta Granada este año, pero que tenemos muchas ganas también de ver quiénes van a ser los ganadores. ¿Cómo se nos presenta esta gala, Natalia?
Pues complicada.
Lo que no está es seguro,
lo que es seguro que Aitana Sánchez Gijón se lleva el Goya de Honor el año de este año, sí. Porque bueno, es una actriz absolutamente maravillosa, así que se lo van a llevar. El Goya Internacional va a recaer en Recharguer, otro que lo tiene asegurado. Sí, sí, como ahora está, además como ahora está viviendo en España, no sale más barato traerlo. Y bueno, por supuesto habrá un recordatorio a Marisa Paredes, como no, claro. Recientemente fallecida. Y bueno, pues la verdad es que no está nada fácil, no hay una clara favorita. Depende cómo decidan los académicos. Si se quieren poner alternativos, la cosa está en segundo premio, que fue la película nominada a los Oscar, pero que no pasó la terna, o sea, vamos, no fue la shortlist que llaman ellos, no la ha pasado. Ajá. Pero yo, entre las alternativas, yo preferiría La Estrella Azul, vamos, sin duda alguna. Me parece una película mucho más tierna, onírica. Es verdad que el segundo premio es un biopic, o no, sobre los planetas, sobre el grupo granadino, además, que no es nada convencional, es una entre la realidad y la ficción, pero en esa misma línea, que también es bucea entre la realidad y la ficción, es mucho más emotiva y emocionante para mí La Estrella Azul, que también habla de Mariano Aznar, que era el líder, el cantante de Más Birras, que desapareció trágicamente, pues muy joven, y que nos lleva también un poco a aquella documental, no sé si te acuerdas, de Searching for Sugar Man, que ganó el Oscar documental en el año 2012. Bueno, pues va tiene ese mismo aire, y la verdad es que el actor Pepe Lorente, que creo que está nominado, si no me equivoco, a Mejor Actor Revelación, podría dar la campanada. La verdad es que es una película que a mí me ha tocado. Uh-huh. Y luego, si se van por lo convencional, pues tenemos, dentro de lo que cabe, de lo convencional, tenemos las otras tres, que es Casa en Llamas, que es una comedia catalana que ha ganado Los Feroz. El 47 ha ganado El Forqué y El Gaudí. Además es que juega en casa, porque es una película también catalana sobre reivindicación social, con Eduard Fernández, que siempre está maravilloso, pero Eduard Fernández este año está nominado por Marco, y yo creo que esa va a ser la apuesta segura. O tenemos La Infiltrada, que esa ha ganado el Círculo de Escritores Cinematográficos. Sí. Es decir, los premios previos a los Goya no dan ninguna favorita, porque se ha ido todo muy repartido, entre La Infiltrada, sí, el 47 y Casa en Llamas. Entonces, yo si tuviera que La Infiltrada, sí, de las convencionales, ¿eh? Pero La Estrella Azul me gustaría de las alternativas.
Ya veremos lo que pasa, porque el 47, claro, tiene 14 nominaciones, no se nos olvide, que es que tiene un montón de nominaciones. Clara
sí,
Segura.
Pero eso nunca ha sido tampoco un referente de
no.
nada, ¿eh? Muchas veces ha habido muchas nominaciones y luego se han quedado con un premio o dos solo.
Sí, sí, con la miel en los labios, eso es cierto. Ya veremos a ver qué pasa, porque, hombre, el 47 es una historia de reivindicación social, de lucha vecinal, de esas que gustan, ¿no? Bueno, pero Eduard Fernández está brillante, pero ¿cuándo no está brillante este señor?
Te iba a decir, digo, es que ¿cuándo no está brillante totalmente? Bueno, entonces, pues es lo que nos has explicado, ¿no? Un poco, yo creo, que hacia donde quieran ir los... Sí, vamos a ver.
Sí,
cómo,
los tiros, ¿no? Y luego actriz protagonista, pues hombre, yo creo que ahí está la cosa entre Emma Vilarasau por Casan Llamas, podría ser, porque Carolina Juste ya lo tiene,
sí.
Está muy bien por La Infiltrada, pero ya lo tiene, Patricia López Arnaiz por Los Destellos, absolutamente maravillosa esa mujer, con mirarte ya sabes lo que te está diciendo, no hace falta ni que hable, es absolutamente maravillosa esa actriz, pero ya también lo tiene. No sé, luego es verdad que está Julianne Moore, Tilda Swinton por La Habitación de al lado, pero yo creo que el Goya se va a quedar en casa. Esa es mi sensación. En actor protagonista yo creo que va a ser Eduard Fernández por Marco, porque su transformación es bestial, aparte de que él es absolutamente maravilloso. ¿Está muy bien Orca Olazábal en Soy Nevenka? Sí, claro que sí. ¿Alfredo Castro por Polvo Serán, que vimos aquí en Seminci? Por supuesto, pero hay que elegir a uno. Y bueno, por el lado vallisoletano, no nos olvidemos que Óscar de la Fuente, el actor medinense,
sí.
Está otra vez nominado por La
Eso
Casa.
Es.
A ver si esta vez por fin se lo lleva. Es verdad que tiene a Luis Tosar, a Antonio de la Torre, a Henry Cauquer, a Salva Reina al otro lado, pero sería de justicia que a Óscar se lo llevara esta vez. En la actriz de reparto, Clara Segura por el 47, además es su año, Clara Segura está en todas partes, está también en La Casa en Llamas, en las series como Rapa o Última Noche en Tremor, o sea, y tenemos el otro lado vallisoletano, que sería Pedro Martín Calero por El Llanto, en Mejor Dirección Nobel.
Uh-huh.
Lo va a tener pues... complicado porque está también Javier Masipe por La Estrella Azul, pero si no, venga, Pedro.
Venga, pues vamos a apostar
todos. Entonamos el Pedro ese también, otra vez.
Pues tenemos que ver lo que deciden los académicos, vivir esta noche con muchísima magia e ilusión, como hacemos siempre, y ya la semana que viene lo comentamos aquí con los resultados sobre la mesa. Gracias, Natalia, un beso muy fuerte, disfruta.
Hasta la semana que viene.
Ese instituto no fue fácil de vencer, por tu vestido y tus zapatos de zarón. Me enamoré, me pareció metílico la fuerza que juntó tú y yo y mi aquel.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis felices.